Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ustedes, es viernes 7 de julio del 2023. Vamos a ver Aragón. Hoy hay alerta naranja por lluvias y tormentas después de que ayer Zaragoza sufriera una riada tremenda. Es que el agua superó en algunos puntos la altura de los coches. Mucha gente tuvo que subirse a la parte alta de sus vehículos esperando a ser rescatados. Y lo peor este viernes, en cuanto a las lluvias, puede llegar a partir de las 2 de la tarde. No con tanta fuerza, pero sí hay lluvias. Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra. Pamplona, en el Chupinazo no llovió, pero las tormentas de la tarde pues cancelaron varias actividades. Y en Galicia, alerta por vientos y podría llover por la tarde. En el resto de España, cielos despejados y el calor comprensible en estas épocas. En campaña electoral, por ejemplo. En campaña electoral no siempre ha hecho calor. Rodríguez Zapatero, por ejemplo, tuvo la humorada de convocarlas un 20 de noviembre. Bueno, estaban bien convocadas, no pasa nada tampoco por convocar un 20 de noviembre. Fue cuando efectivamente ganó por mayoría absoluta el Partido Popular de Mariano Rajoy. ¿Y ahora qué pasará? Miren, yo ya aventurarme a estas alturas a decir va a ganar Menganito, Zutanito. Yo escucho mucho y oigo mucho a razonables, muy razonables, observadores políticos dar por sentada la victoria de Feijóo. Yo, desde luego, no sería tan optimista. Porque mientras Sánchez respire, Sánchez tiene opciones. De las encuestas, quédense con la que más le convenza. Perdón, porque hay un poco de todo. Eso sí, con la tendencia común de que el PSOE sigue levantando cabeza, ¿eh? Después del tropezón de finales de mayo. El sondeo del País dice que al PP y Vox no le da para gobernar. Los del Mundo y ABC dicen que sí. Del tracking de GAT3 para ABC, que seguramente es lo más interesante en cuanto a fiabilidad, lo digo por simple estadística de aciertos, es interesante el porcentaje de votos que Feijóo conseguiría arrancar a otros partidos. El 8% de quienes votaron a Sánchez en el 19 ahora apoyan a Feijóo, que se queda también con el 13% de los votantes de Vox, el 60% de los de Ciudadanos. Ya han comenzado la pegada de carteles, que ya afortunadamente no se llenan las carteles, la ciudad de carteles pegados en las paredes y tal y tal. Pero ha habido un partido que ha iniciado la campaña en un prostíbulo, no es el PSOE, tan salpicado por escándalos de putas y drogas, y no. Ha sido el partido de Macarena Olona, que se ha propuesto hacer una campaña peculiar. Bueno, y así aquí está claro que va a jugar cada uno. El PSOE transmitiendo que todavía la remontada es posible. Y seguramente con razón. El PP poniendo el foco en que hay que luchar por cada territorio para conseguir los restos en las provincias pequeñas en las que algunos escaños pueden bailar. Vox, perfil ideológico para diferenciarse del PP. Y Sumar, pues va a tratar de ser tan sectario, tan iliberal como Podemos, pero con la sonrisa cookie de la ovejita maya. Ya lo último, ¿cómo hay que tener la cabeza para que a alguien se le ocurra meter en su programa electoral, con todas las letras, que uno de sus objetivos es impedir que ejerzan su profesión los periodistas que ellos consideren que desinforman? Porque eso es lo que literalmente han incluido en la página 175 de su programa. Dicen, elaboraremos un estatuto de la información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con informaciones falsas y contemple graves sanciones y expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme. Y se pondrá en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como órgano regulador, supervisor y sancionador. Pues ya me explicarán ustedes. O sea, van a crear un tribunal de la verdad periodística para que ellos decidan quién manipula y quién desinforma. ¿Y qué será manipular o desinformar? Pues lo que no les guste. Ya hay célebres periodistas por ahí que se han pasado la legislatura dando cremita a Pedro Sánchez, acusando ahora a otros compañeros de desinformar. O sea, están, en fin, desatados, no se esconden. Ayer hubo supuestos intelectuales y supuestos periodistas que se hicieron eco y difundieron un bulo que decía que Vox había fichado al obispo Munilla para censurar las películas inmorales si la derecha llega al poder. Era un bulo, era una broma del Mundo Today. Y ahí pica más de uno. ¿Cómo hay que estar de enfermo para poder creer por un segundo que eso pueda ser verdad? Pues así están algunas cabecitas del lado izquierdista de la vida. O sea que ya amenaza la extrema izquierda con expulsar del periodismo a los que ellos no les gusten. Bueno, pues que empiecen por sus filas, que no van a dar abasto. El Sánchez sigue prometiendo todo aquello que no ha hecho en 5 años porque no le ha dado la gana. Y luego, si quieren ustedes, ya pormenorizamos. Pero está curioso saber qué va a decir Sánchez de lo que ha dicho Puigdemont. Porque lo que ha venido a decir el golpista fugado es lo mismo que ya insinuó en su momento y que nadie duda que es verdad. Que el PSOE ha ofrecido entregarse en España, le ha ofrecido entregarse en España, y después de un tiempo razonable, mínimo, inevitable, la cárcel, concederle el indulto.
Más de una vez, personas del PSOE, antes de los indultos, durante y después de los indultos, diciendo que me entregue, que ya me harán un indulto, que ya me trataréis bien.
Ah, bueno. Bueno, nadie duda de que eso sea cierto, por más que algunos no lo quieran reconocer públicamente, de hecho lo niegan. Lo negó en su momento Sánchez, con esa cara que pone cuando miente, ¿no? Cuando dice que él no ha cambiado de posición en el Sáhara. Y ayer lo negó su ministra Raquel Sánchez.
Yo quiero desmentir rotundamente esas afirmaciones. Eso es falso, absolutamente falso. Bueno, las declaraciones de Puigdemont se tienen que enmarcar en la falta total y absoluta de credibilidad del señor Puigdemont, no solo de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y mire, lo que sorprende también es esa alineación del señor Puigdemont y del Partido Popular en esa estrategia de generar mentiras y bulos.
Se queda Puigdemont, va con el PP. Son entrañables. O sea, el problema de credibilidad lo tiene el PSOE con Sánchez a la cabeza. Porque dime tú, ¿quién se va a creer que si mañana Puigdemont se entrega y Sánchez sigue en la Moncloa, va a coger Sánchez y va a hacer que Puigdemont cumpla los años de cárcel que le toquen? ¿Le saca antes de tiempo sí o sí? Hombre, ¿ha sacado a sus compañeros? ¿Por qué no va a sacar a este? Y además, otra cosa, ministra. Si Puigdemont no tiene credibilidad, ¿os comprometéis vosotros en la siguiente legislatura, en caso de ganar, a no aceptar los apoyos parlamentarios de Junts pel Cat? O Junts per lo que sea. Es que aquí ya sabemos lo que se puede esperar de Frankenstein 2.0. Indulto para Puigdemont, censura a los periodistas que no le gusten al poder de la extrema izquierda, y luego todas las chorradas ideológicas que se les pueda ocurrir a esta gente, más allá de todas las que ya han desplegado estos años. Sumar ahora propone una vicepresidenta de feminismos. Feminismos. Y un teléfono de atención a hombres en crisis. Que es, pues, no sé, que se sienta atrapado en una masculinidad tóxica, que llame al teléfono y allí le dirán cómo ser masculino de otra manera, digo yo, ¿no? Digo yo. Bueno, pues en eso estamos. Vamos a ver qué más cosas hay hoy, Sergio. Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Ya ha comenzado oficialmente la campaña electoral del 23 de julio, pero lo que sigue sin completarse es el mapa autonómico surgido de las elecciones del 28 de mayo. Hoy tendrá lugar en Murcia la primera votación en el debate de investidura del popular Fernando López Mira. Sin embargo, todavía no tiene los apoyos necesarios porque los de Abascal exigen entrar en el gobierno.
Y los señores del Partido Popular, muy amablemente, eso sí, porque hay que reconocer que el tono de nuestro contrincante es un tono muy pausado y muy correcto, pero nos ha venido con la recortada. Que no, ustedes tienen que abstenerse. O sea, hacemos como que no existimos. Somos, yo decía, soy aún un poco inocente, y somos un poco inocentes y nuevecitos, pero tontos del todo no.
La que ya es presidenta en Baleares, gracias a la abstención de Vox, en segunda votación es Marga Proens. Y el socialista Emiliano García Page afronta ya su tercera legislatura. Entre tanto, en Aragón los populares siguen negociando con Vox y en Navarra es el PSOE el que se lo está tomando con calma porque no quiere alcanzar ningún acuerdo con Bildu antes de las elecciones generales para no perjudicar a Pedro Sánchez. Un acuerdo que, en todo caso, muchos dan por hecho tarde o temprano. Lo contaba en este programa la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro.
Estoy absolutamente convencida de que están esperando a ver qué pasa en las elecciones. Si fuera por el Partido Socialista de Navarra, ya hubiera repetido el mismo gobierno que hay ahora, apoyado e influido por Bildu absolutamente estos últimos 4 años.
Por lo demás, el Tribunal Constitucional ha anulado la norma que daba preferencia al euskera frente al castellano en los ayuntamientos vascos. Los magistrados sostienen que todos los documentos y actas deben estar escritas también en español, sin necesidad de que los ciudadanos aleguen que no entienden el euskera. Y en el exterior, seguimos pendientes de Ucrania. Nuevo ataque en Leópolis, que según su alcalde es el peor que ha sufrido desde que comenzó la invasión rusa. A esta hora los datos hablan de al menos 5 muertos y 33 heridos, además de decenas de edificios destruidos. Cabe recordar que Leópolis está a tan solo 70 kilómetros de Polonia, ya en territorio de la Unión Europea. A todo esto, según el presidente de Bielorrusia, el antiguo líder del grupo Wagner habría vuelto a territorio ruso. Según esa versión, Prigozhin estaría en San Petersburgo, pero Moscú ni lo confirma ni lo desmiente. Y en el partidazo de COPE, el PSG pone fecha al ultimátum de Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Según ha desvelado el diario L'Equipe, el Paris Saint-Germain le envió a Mbappé una carta con todo tipo de detalles con la que explican la posición y la situación del club parisino para con el delantero francés. Sin embargo, en esa carta son duros ante el pulso que plantea Mbappé. Se leen frases como falta de sinceridad, entre otras cosas, pero lo más impactante es que fijan una fecha para ese ultimátum, que es el 31 de julio. Mbappé debería haber tomado ese día ya una decisión para con su futuro. Al margen, día de presentaciones en varios equipos en primera división. Hoy destacamos la de Arda Güler en el Real Madrid o la de César Azpilicueta en el Atlético de Madrid, que por cierto le ha retirado el dorsal 7 a Joao Félix para dárselo a Antoine Griezmann. Y viernes en el que miramos también a Wimbledon, donde esta tarde sobre las 2:30 tendremos a Carlos Alcaraz en pista, partido de segunda ronda ante el francés Müller, no antes de las 12, misma ronda para Paula Badosa ante la ucraniana Kostyuk.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 6:14, una hora menos en Canarias. Bueno, lo decía Herrera al comienzo. Menuda la que cayó en Zaragoza ayer y menuda riada la que puso en jaque a la capital aragonesa. Ha sido una noche larga en la que los equipos de limpieza han tratado de poner orden tras los efectos de la fuerte tormenta de lluvia y granizo que cayó por la tarde y que ha provocado muchos incidentes.
Madre mía, qué angustia. Qué angustia, macho.
El agua corría por las calles del barrio del Parque Venecia, que es uno de los más afectados, como si de un río se tratara. Las riadas han alcanzado una altura de unos 2 metros, provocando que una decena de conductores tuviera que encaramarse al techo de sus coches hasta que pudieran ser rescatados por los bomberos y también por los buzos, que han tenido que intervenir ante semejante manta de agua. En total fueron 54 litros por metro cuadrado en apenas una hora, algo que afectó a los servicios de autobuses, trenes, tranvías o incluso al suministro eléctrico en algunas zonas de la ciudad. La alcaldesa ha dicho que no recuerda una tormenta así.
De primera mano el gran susto que se han llevado y el miedo que han pasado al ver cómo el agua desbordaba la carretera y arrastraba sus coches. No hay daños personales, solamente hay daños materiales. En ese sentido, de momento, todo indica que nos vamos a quedar con daños materiales. El objetivo es que podamos
durante toda la madrugada, más de 200 efectivos municipales han tratado de limpiar el barro acumulado en las calles. Lo están haciendo con tractores al modo de las quitanieves y se espera que en las próximas horas comience también la limpieza de agua a presión por todas las calles de Zaragoza. La buena noticia es que la circulación de trenes en la estación de Delicias ya se ha restablecido, por lo que poco a poco va volviendo todo a la normalidad. Eso sí, ojo, porque Aragón continúa en alerta por lluvias y se espera que hoy, a partir de las 2 de la tarde, vuelva a caer agua. Si en Zaragoza nos llamaba la atención la riada, otra noticia que nos ha impactado en las últimas horas es lo que ha sucedido en Porriño, en la provincia de Pontevedra. En el día de ayer, una madre fue a dejar a su hijo de 3 años a la guardería, como cada mañana, pero parece ser que se despistó y al estar su hijo dormido, se fue directamente con el coche a la fábrica donde trabaja. Dejó el vehículo aparcado y se fue a comenzar su jornada laboral, sin caer en la cuenta de que el niño de 3 años pues no lo había dejado en la guardería y que la criatura seguía dormido en el asiento trasero del vehículo. Ya al mediodía, el padre del pequeño fue a la guardería a recogerlo, pero allí le dijeron que su mujer no lo había dejado por la mañana. Así que llamó a su esposa, que entonces sí cayó en la cuenta de lo que había ocurrido. El drama es que cuando llegaron al aparcamiento de la fábrica ya era tarde. Solo pudieron confirmar el fallecimiento del crío que estaba en el interior del coche. Todo apunta a que sufrió un golpe de calor. Hoy en Porriño es el primero de los 3 días de luto oficial declarados y también se han suspendido las fiestas de esa localidad que se celebraban este fin de semana. Una historia tremenda, por lo que no nos queremos ni imaginar lo que están pasando esos padres. En fin, hoy también es un día para hablar de economía. El Banco de España ha hecho público su informe sobre la situación económica de las familias de nuestro país y viene a confirmar que, en términos generales, los hogares han recuperado el poder adquisitivo perdido en los 2 últimos años, pero da también un aviso preocupante. Los precios están haciendo que casi 1.700.000 hogares no puedan afrontar el pago de los gastos básicos de su hogar con el sueldo que entra en la casa. Y todo a pesar de que el gobierno insiste en que la economía va como una moto. Y lo peor de todo es que 1 de cada 10 familias en España no puede hacer frente a sus gastos, ni siquiera sumando sus ingresos con las posibles ayudas que puedan recibir. Nos referimos a la alimentación, a los suministros, el alquiler o la hipoteca. Lo que también viene a demostrar que las ayudas del gobierno tampoco están siendo suficientes. Los principales motivos que explican esta situación son el encarecimiento de la cesta de la compra y los tipos de interés. El economista Raúl Flores cuenta a COPE que se necesitan soluciones eficaces.
No podemos basar el apoyo a las familias en entregas o transferencias monetarias puntuales. Reconociéndole su valor, necesitamos políticas y estrategias estructurales.
Pues la semana que viene se vuelve a reunir el Banco Central Europeo y Christine Lagarde ya anunció que subirá los tipos de interés 0.25 punto. Eso aumentará el Euribor, que se sitúa en el 4,16% y que va a encarecer todavía más las hipotecas variables. En resumen, en el año 2022 eran el 7% los hogares que no podían cubrir los gastos esenciales con su renta bruta total y ahora ese porcentaje ha subido ya al 9%. Bueno, ya estamos en campaña electoral y mientras los políticos se lanzan a dar mítines por toda España, las que tampoco descansan son las juntas electorales. Miles de españoles están intentando librarse de formar parte de las mesas para las que han sido elegidos el 23 de julio. Lo que más hay, como se pueden imaginar, son justificaciones de viajes contratados. Nos lo ha contado en COPE Carmen Los Huertos, que es secretaria de una de las juntas electorales de la provincia de Zaragoza.
Vamos distinguiendo por carpetas, pues cargas familiares, estudios y la carpeta de viajes, pues todos los días es la más voluminosa, sin lugar a dudas, sí, ¿no? Y esto no es lo normal, cuando caen en mayo, pues tener un viaje, ¿no?, como por supuesto, pero no es tan habitual como ahora, lógicamente están sus vacaciones anuales de las familias.
De hecho, son tantas las peticiones para librarse que eso ha provocado que la lista del sorteo corra y termine por llegarle la temida notificación a gente que pensaba que ya se había librado.
Se nota que ha aumentado notablemente. En las pasadas autonómicas y municipales también subió el número de alegaciones, pero como estas, desde luego, no. Ahora actualmente tenemos unas 1.800 ya presentadas y todavía quedan muchos días. Y bueno, pues es un número alto, elevado, sí.
Y si algo tienen en común todas las elecciones es su elevado coste, ya saben, pegada de carteles, infraestructura, marquesinas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en COPE hemos echado cuentas y hemos comprobado que las últimas elecciones generales, las de 2019, nos costaron 140 millones de euros. En esta ocasión, el 23 de julio, nos cuesta incluso más. Supera los 200 millones porque se ha habilitado una partida extraordinaria para reforzar precisamente el trabajo de más que tienen que hacer estos días las juntas electorales de zona y la plantilla de Correo. Y en lo que arranca la campaña electoral del 23 de julio, tenemos que seguir pendientes de la formación de los distintos gobiernos autonómicos. Ahora mismo todos los focos están puestos en la región de Murcia. Ayer comenzó el debate de investidura del popular Fernando López Miras, que se ha quedado a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta y que se sigue negando a que Vox entre en su gabinete como exigen los de Abascal. El lunes, en segunda votación, veremos si finalmente Vox cede y se acaba absteniendo, facilitando la elección de López Miras, o no. De momento parece que las posiciones están muy alejadas y sobrevuela en el ambiente el fantasma de una repetición electoral. Así lo decía López Miras en su discurso de investidura.
Permitir mi investidura es un acto de responsabilidad con la región de Murcia. Impedirla no responde a un ejercicio de justa defensa de sus ideales o de sus votantes, sino más bien a un afán entusiasta por el poder como fin en sí mismo y no como medio. ¿Acaso no tendrán a su disposición los amplios mecanismos parlamentarios para poder hacer valer sus ideas?
En los pasillos de la Cámara, el líder de Vox en Murcia, Rubén Martín, insistía en que no se moverán de su posición.
El Partido Popular no está por la labor. Si el Partido Popular sigue en campaña electoral, solo y exclusivamente piensa en la región de Murcia con intereses electoralistas, pensando en las elecciones del próximo 23 de julio, no nos va a quedar otra que votar que no.
Las negociaciones entre ambos partidos también parecen estancadas en Aragón. En cambio, en Baleares, Marga Proens ha sido investida como nueva presidenta autonómica con la abstención de los de Abascal y hoy tomará posesión del cargo. Juan Carlos Taura.
La líder del PP Balear, Marga Proens, ya es la nueva presidenta del Govern tras lograr la mayoría simple necesaria con los 25 votos de su grupo, el voto favorable del diputado de su Unió de Formentera y la abstención de Vox en virtud del acuerdo entre ambas formaciones. En su discurso, Proens recuerda que quiere unas islas libres.
Voy a unas islas libres.
Quiero unas islas libres en las que no digamos desde las administraciones cómo tienen que vivir los ciudadanos, a qué deben dedicarse, cómo tienen que trabajar, cómo educar a sus hijos o cómo tienen que hablar. Está previsto que hoy por la tarde, sobre las 7:30, Proens tome posesión del cargo en la Lonja de Palma.
La que se espera que se convierta en presidenta de Extremadura la semana que viene es María Guardiola y también lo hará Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. En ambos casos será con la entrada de Vox en el gobierno. Donde está encallada la formación de gobierno es en Navarra, pero se lo contábamos al inicio de este programa. En todo caso, estos días los navarros están más bien centrados en las fiestas de San Fermín. En algo más de una hora vamos a escuchar este cántico.
San Fermín venimos por ser nuestro patrón.
Los toros van a ser los grandes protagonistas a partir de las 8 de la mañana con el primer encierro, pero hay muchas más tradiciones estos días en la capital navarra. Allí nos vamos con Alberto Sanz. Buenos días.
Buenos días. Hoy, 7 de julio, San Fermín, día grande de las fiestas. Hoy, día de la procesión y misa en honor al Santo Morenico. Así como cada 7 de julio, a las 9:45, la Corporación Municipal, vestida de gala, sale a recoger el cabildo para ir hasta la iglesia de San Lorenzo y recoger al santo. La procesión comenzará a las 10. Javier Leoz es párroco de San Lorenzo.
Van por todas las plazas y calles de la parte vieja, la Eucaristía, a las 11:30 más o menos, y el final hacia la catedral con ese momento sideral, bueno, una gran melodía donde se funde la chista, el chistu, el tambor, la pamplonesa, la campana María, los danzaris, el ayuntamiento, el cabildo. Dura 2 minutos.
Misa y procesión, momento cumbre de estos sanfermines, pero antes, a eso de las 8, se va a producir el primer encierro de las fiestas protagonizado por La Palmosilla, ganadería que, por cierto, el año pasado firmó la mejor corrida de las fiestas. Y esos mismos toros, evidentemente, serán los protagonistas de la corrida de la tarde que va a presidir la nueva alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola.
Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar?
Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu Caribe y consigue hasta un 30% de descuento. Desconecta en Punta Cana o Riviera Maya desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de viajes del Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la piña a solo 0,99 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o, como todo está más caro, reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a ver que estamos ya con Maldonado en el after, perfectamente informado con el trabajo, preparado para decirnos ¿qué nos espera este fin de semana y la próxima semana, que creo que viene con carbón directamente? Maldonado, buenos días.
Buenos días, con carbón del negro, sí, sí, sí.
Y bueno,
ya te lo anuncié hace días ya.
Sí. Bueno, pero el fin de semana, más
el
o menos,
semana,
lluvia por
el
arriba
fin de
y...
semana... Es que el clima de España es muy variopinto, porque mientras en La Coruña pueden andar con 21, 22 grados y lloviendo, porque llega un frente, pues en el sur pues hace calor del orden de 38, 39, 40 grados, que es un partido amistoso para lo que nos espera la semana que viene en el sur, que yo no estoy en el sur, estoy en el centro, pero tú, si estás en el sur, pues agárrate a la brocha porque me llevo la escalera, porque los 44 o 45 grados en Sevilla, si no te escapas a Sanlúcar, pues no tendrás que aguantar por ahí tomándote una cervecita, porque ya te digo que sí, viene una ola de calor procedente del norte de África y las temperaturas van a ser extremadamente altas. No se va a llegar a batir récord, porque las temperaturas en alguna ocasión han llegado a 46, 47 grados en Sevilla y en Córdoba, pero van a andar muy cerquita, sí, sí, sí. Así que, bueno, eso es lo que nos espera. Eso y las tormentas. Las tormentas, ya había hablado de sobra de la que cayó ayer en Zaragoza, y pueden producirse tormentas fuertes también durante el fin de semana en el noreste peninsular. Así que entre las tormentas y el calor, pues estamos servidos.
Pero tormentas en el sur no se contemplan, ¿no?
No, ahí no hay una rascada de agua. Esto es una ruina. Bueno, no sería bueno las tormentas encima acompañadas de granizo, pero es que no se ve venir la lluvia de ninguna manera en el sur. Y lógicamente la agricultura y la ganadería pues están padeciendo de lo lindo este año. Sí, yeah. Eso es así.
O sea, lo suyo sería el fin de semana. ¿Va a seguir siendo tolerable en el norte, fresquito, agradable, con una rebequita por las mañanas? Como cuando yo me echaba a andar y me ponía una rebequita, porque a las 6 de la mañana pues, en el campo pues hacía fresco.
Sí.
Pero en el sur, bueno, trampeando lo que podamos, pasando calor, pero la semana que viene, a partir del lunes, martes,
sí,
esto
sí,
va a ser, a medida que baja la península, más infierno.
Eso es, sobre todo si te vas hacia el oeste, en Granada también, pero lo que es el Valle del Guadalquivir, pues estará tórrido como yo solo, sí. Sí. Y cuando tú ibas caminando por ahí, llegaste a postrarte a las plantas ahí del apóstol.
Del apóstol, claro.
Supongo que rezarías por nosotros los pecadores, ¿no?
Claro. Fui a la misa del peregrino, sí. Que la dio un cura, por cierto, que no era el más simpático. Que la daba para adentro la misa, ¿sabes? No era.
¿Sí?
Pero bueno, y le di el abrazo al santo y ya le dije, digo, oye, mira, que tengo ahí un montón de gente que tú sabes, ¿no? Que...
Sí.
Y vamos.
O sea, que te acordaste de.
Claro, me acordé mucho, yo me acordé mucho de ustedes siempre y en todo momento. Y luego la misa ya pedí por los pecadores, pues todos somos un poco pecadores, ¿eh?
Ya,
hasta el
ya,
Papa ya, me dijo que era un pecador, o sea, imagínate.
No, sí, y tú se lo dijiste al Papa, o sea, que tampoco te quedaste corto.
Claro,
¿no?
claro.
Yo te oí, sí.
Bueno.
Sí. Bueno, ¿y tú pues no nada. Te vas a Sanlúcar? ¿No
pues sí, Sanlúcar? Sí. En Sanlúcar hacemos el programa, el símbolo de la temporada, el final de la temporada. Luego le doy a esta gente un vasito. Y alguna tapita y luego ya directamente pues cada uno a su casa y a seguir trabajando el lunes porque claro, con la campaña electoral no te va a quitar de medio.
Ya, claro, es verdad. Uf, tiene tarea, tiene tarea.
Claro, hasta el día 24 como
que Dios reparta suerte, ¿eh?
Eso es. Bueno, Maldonado, pues que me alegro, te dejo ahí en el after, que disfrutes de tus amaneceres, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Venga.
Un abrazo, amigo.
Adiós, Antonio. El director de tiempo.com. Antonio Maldonado. Una auténtica figura. Por muy pronto que se levanten los demás. Bueno, que ha comenzado ya la campaña electoral, oiga, y Núñez Feijóo ha iniciado en Cataluña, en Castelldefels. Después de haber visitado su aldea en Orense, que estaban ahí los paisanos de Ospeares, encantados de ser el foco informativo de toda España. Es verdad que uno de los hándicaps que tiene Feijóo es que llegó a la dirección nacional del PP apenas hace un año y que muchos españoles no le conocen demasiado porque él fue un presidente, además con mucha discreción, de una esquina de España... Perdón, maravillosa como es Galicia. Así que en los últimos días se le ha visto muy interesado en remarcar sus orígenes para hacer un guiño a la España rural, a todos aquellos votantes que provienen de lugares humildes o alejados de las grandes ciudades.
Aquí, al lado de la tienda de mi familia, donde se crió mi madre, mis tíos y donde yo también me crié, es un buen lugar para trasladarle a todos los españoles que puede ser, si ellos quieren, por primera vez, tener un presidente del gobierno que se haya criado en un pueblo, en una aldea, de las miles de aldeas de Galicia y de los miles de pueblos de España.
Bueno, pues hoy tocará hablar de la situación económica de los españoles porque los últimos datos del Banco de España son muy reveladores. En España hay 1,7 millones de familias que no pueden pagar cosas tan básicas como la comida, la luz o el agua. 1,7 millones de familias. Que esos son, pues casi 8 millones de personas. Y esta legislatura, que según Sánchez la cosa ha terminado como una moto, y vamos como una moto, 376.000 hogares se han sumado a eso que se considera el nivel de pobreza. Es decir, que ese famoso lema de nadie se va a quedar atrás, al final se traduce en un saldo negativo de 356.000 familias que antes no tenían problemas económicos severos y ahora sí los tienen. Y es que hay una pinza que está haciendo polvo a los más vulnerables, que es la inflación, por un lado, y la subida de los tipos de interés, por otro. En su informe sobre la situación financiera de los hogares y las empresas, el Banco de España recuerda que la inflación es esencialmente dañina para los vulnerables, porque son los que más la sufren. Y no es que... Oiga, haya gente de clase media que ha bajado un escalón, ahora es vulnerable. Es que los que ya eran vulnerables, ahora mismo están con el agua al cuello. Si a que haya 1.700.000 hogares con dificultad para pagar lo más básico, miren, es algo que no es compatible con una economía moderna. Una de las grandes economías de Europa. Y ese debería ser uno de los grandes caballos de batalla de esta legislatura, en lugar de tanta complacencia ñoña como la que vimos el otro día entre Sánchez y Calviño, dándose las gracias el uno al otro por haber salvado la economía, decían. ¿Qué tiene que pensar el que no puede pagar los suministros? O el que lo puede pagar pero nota que su poder adquisitivo ha bajado claramente estos años, cuando escucha a Sánchez decir que la economía va como una moto. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Sergio.
Herrera en COPE.
Pues hoy podemos, por ejemplo, destacar una buena noticia, y es que la compañía Broadcom, con sede en California, ha anunciado que va a instalar en España una planta para fabricar semiconductores en la que invertirá 900 millones de euros. Todavía no se sabe dónde lo harán ni cuántos puestos de trabajo se pueden crear, pero contaría en principio con el apoyo de los fondos europeos. Por lo demás, este viernes la princesa Leonor visita por primera vez la Academia Militar de Zaragoza, donde el mes que viene comenzará su formación de 3 años. La princesa acompañará a su padre, el rey Felipe VI, a la entrega de despachos a los nuevos tenientes del Ejército de Tierra. Y como decimos, será en Zaragoza, una ciudad que esta mañana trata de recuperarse después de la tremenda riada que dejaron las fuertes lluvias en la zona.
La gente atrapada, no os podéis imaginar lo que cae aquí. Increíble. Bien.
Durante toda la madrugada han continuado los trabajos de limpieza en la ciudad y hasta ahora permanecen cortados varios tramos de la Z30. Hoy se espera que siga lloviendo, especialmente a partir de las 2 del mediodía. Y fuera de nuestras fronteras, el secretario general de la OTAN ha asegurado que la incorporación de Suecia a la Alianza Atlántica está al alcance de la mano. Para ello, ha convocado una reunión el próximo lunes con el primer ministro sueco y el presidente turco para tratar de llegar a un acuerdo antes de la cumbre que la OTAN debe celebrar la semana que viene.
Lo que es probable y es en lo que estamos trabajando es que Turquía dé el visto bueno para ratificar la entrada de Suecia en la alianza. Vamos a trabajar en ello todo el fin de semana y después me reuniré con el primer ministro y el presidente el lunes.
De la guerra de Ucrania, hoy habrá que ver cómo se recupera la ciudad de Leópolis tras los últimos bombardeos rusos. Y en el partidazo de COPE, el PSG se planta con Mbappé. Bruno Casar.
Desvela el diario L'Equipe que el Paris Saint-Germain le habría puesto una fecha límite a Mbappé para decidir su futuro, y esa fecha sería el 31 de julio. Todo ello a través de una carta enviada al jugador de 3 páginas en la que le explican la posición del club, deslizan la falta de sinceridad que está teniendo el jugador y esperan una decisión favorable para que continúe en el club parisino, porque esta situación, dicen desde el PSG, puede provocar la parálisis del club. Mientras, en el Real Madrid apartan el culebrón Mbappé para presentar este mediodía el último fichaje Arda Güler. El Atlético de Madrid hace lo propio con Azpilicueta, además de otros equipos como Sevilla o Getafe, que también van a dar la bienvenida a sus últimas incorporaciones este viernes. Y hoy tendremos también puesta la mirada en Wimbledon a las 2:30, segunda ronda para Carlos Alcaraz ante el francés Müller. No antes de las 12 tendremos en pista Paula Badosa, que se va a medir a la ucraniana Kostyuk.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, hoy hay votación de investidura en Murcia y habrá primer fiasco. ¿Esto va a seguir así? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Sé, porque lo sé, que en la dirección del Partido Popular miran hasta con simpatía la posible negativa de Vox a apoyar hoy la investidura de López Miras. Pero, por no andarse por las ramas, se remiten a lo acaecido en las elecciones autonómicas de Andalucía, cuando hace un año, impedida directamente por Abascal, la entonces candidata de Vox, Macarena Olona, proclamó con toda solemnidad: o soy vicepresidenta del gobierno o no apoyaré a Juanma Moreno de ninguna forma. Fíjense un año después dónde está cada quien. Por tanto, cara al debate del lunes, donde en el PP se está ocupando muy detenidamente Esteban González Pons, cree la gente del Partido Popular que el no de Vox a Feijóo le pondría en bandeja las respuestas del presidente popular a las posibles intemperancias arrabaleras de Sánchez, que nadie duda de que se van a producir. Por lo demás, seguimos con la monserga de las encuestas, hoy con el anticipo del CIS catalán, que le otorga, que le está otorgando al Partido Popular nada menos que una subida de hasta 7 escaños, pocos más que los que están perdiendo los socios separatistas de Sánchez de Esquerra. Al final, la gran incógnita de estas elecciones estriba en la participación. Si llega como pronostica Michavila al 70%, van a sufrir mucho dos partidos enfrentados a sus expectativas electorales. Por una parte Vox y por otra parte Yolanda Díaz, que suma, porque suma, es solo ella. Sobre la posibilidad de un indulto de Sánchez a Puigdemont, escuchen lo que dice a este trío un letrado del Supremo que conoce muy bien al juez Llarena. Esta semana que viene volará a Bruselas con seguridad la nueva euroorden contra Puigdemont y, por cierto, recalca, no creo que si sigue en el poder Sánchez pueda indultarla, de ninguna forma. Bruselas, la justicia, no podría permitírselo, se lo echaría encima.
Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la prensa hoy?
Bueno, con el día 1 de la cuesta abajo hasta el domingo 23 de julio, con el arranque de la campaña y las impresiones del kiosco en sus titulares de portada. En el arranque, subraya El Mundo, el PSOE afirma que aún hay partido y el PP pide luchar cada territorio. La derecha inicia la campaña con ventaja sin llegar a la mayoría, titula en portada El País. GAT3 para ABC dice que hay un 8% de votantes de Sánchez en 2019 que ahora dicen que votarán a Feijóo. La Vanguardia señala que Puigdemont incendia las primeras horas de la campaña al repetir que el PSOE le ofreció el indulto. El gobierno lo niega y el PP habla de pacto oculto. Feijóo, en el periódico de Cataluña, entrevistado, dice que hay que rehacer puentes y consensos, pero con otro PSOE. Y La Razón detecta que la izquierda está aliviando su caída porque recibe voto independentista. Este es el panorama, el cuadro general a la espera de ese debate entre Sánchez y Feijóo del lunes, y con unos periódicos que lo que subrayan esta mañana es el contraste entre una macroeconomía que presenta buenos indicadores y una situación apurada de muchas familias. Expansión subraya que la AIREF mejora en 4 décimas su previsión de crecimiento del PIB para este año y lo sitúa en el 2,3%, pero El Mundo, por ejemplo, destaca en su portada ese informe del Banco de España en el que se constata que ya hay 1.700.000 familias, 1 de cada 10 hogares, con muchas dificultades para llegar a fin de mes y que no pueden pagar la luz, la comida o el agua. Resume El Mundo con este titular: la pobreza entra en otros 376.000 hogares en esta legislatura que ahora termina.
De la letra pequeña.
Pues con nostalgia nos cuentan en la contraportada de ABC esta mañana que de una fábrica de Colonia va a salir hoy ensamblado el último Ford Fiesta de la historia, el que fuera coche del año en el año 90 y del que se han vendido 22 millones de unidades en todo el mundo. Desde el primero que salió de la factoría valenciana de Almusafe hace 47 años y que se vendió por 125.000 pesetas. Su sustituto en la cadena de montaje, un todoterreno que saldrá a 45.000 euros. Es la tendencia, si quieren, un punto contradictoria. Coches cada vez más grandes para familias cada vez más pequeñas.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento que la economía española sigue rebotando a buen ritmo. Según un informe, el PIB creció un 0,6% en el segundo trimestre y va a crecer en torno al 2% en el 2023. Los datos son de ESADE. Son buenos e indican que nuestro país efectivamente alcanza el PIB prepandemia este año, aunque su previsión está varias décimas por debajo de la del gobierno. ¿Y qué es lo que ven sus economistas? Pues mira, fundamentalmente que se ha desacelerado el consumo privado, el de las familias. ¿Como consecuencia de qué? Pues de la inflación, la subida de las hipotecas y de la incertidumbre. ¿Y hasta cuándo esta situación? Pregunta del millón, respuesta: son todo incógnitas. Si los tipos de interés dejan de subir este verano, tras esa subida que aún falta y que ha sido anunciada por el BCE, y si se estabilizan, podríamos ver tasas de cierta estabilidad. Pero si los tipos de interés siguen subiendo, recuperar el consumo familiar, Carlos, va a ser complicado, y aunque no ven recesión en España, sí se atisba un cierto estancamiento.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Llaman fubbing a ese momento en el que nos ponemos con los teléfonos móviles, con las pantallas, con los iPads e ignoramos al que tenemos delante. Y es aceptado socialmente, ¿verdad?
Sí, es aceptado socialmente. Bueno, vamos a decir que la traducción es ningunfoneo, ¿eh?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Esta noche el juez ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza a los dos detenidos por el asesinato de una mujer en el centro de Madrid. Sucedió en una tienda de la plaza de Tirso de Molina. Juan Baño.
Fue un cuchillo. El primer pinchazo en el tórax es mortal de necesidad, según dice la autopsia. Presentaba también heridas en el cuello. Policía científica analiza ahora dos o tres cuchillos intervenidos en el hostal de la calle Atocha, donde estaba Estrella, la mujer que la acompañaba, y se escondió esa noche Jesús, el criminal, a menos de 300 metros de la tienda de Conchi. Los cuchillos están aparentemente limpios. Se busca algún rastro de sangre o ADN de la víctima. El juez envía a prisión a Estrella mientras aclara su verdadero papel. La cámara del establecimiento recoge el momento en el que llegan los dos, hablan unos segundos y ella sale. Ahí termina su rastro. El hombre solo se enfrenta a la víctima. La apuñala, recoge el dinero y huye. En la caja no había ni un billete, dicen nuestras fuentes, solo unas monedas. Era mediodía. La alarma en Lavapiés metió presión a una policía que a las pocas horas ya tenía tres candidatos. Al día siguiente estaba centrado Jesús. Ni toxicómano ni yonqui. Un delincuente del 3 al 4, un buscavidas. Vive en un albergue, conocido en el barrio. Fue a robar y acabó matando. Y todo por 4 euros.
Y ahora llega el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Acaba de comenzar la campaña electoral. Sí, sí, aunque parezca mentira, todavía quedan 15 días para las elecciones. En la tarde de COPE intentamos hacer una foto de cuál es la situación. Las encuestas dicen que el PP gana las elecciones, que puede gobernar con Vox, pero el Partido Socialista va avanzando y va ganando terreno. El 30% de los votantes deciden su voto en estos 15 días. En los debates, en el debate, porque solo hay un debate, un 7% decide su voto. O sea, esto sigue abierto.
Historia de una canción. ¿Quién no conoce aquella canción? Del libro de la selva, The Bare Necessities, las necesidades básicas, se tradujo por Busca lo más vital, del año 1967. Bueno, The Overtones, un grupo de armonía musical inglés, la revisita de esta manera.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities of Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come. come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strides. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease. With just the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I could be thunder on my big bone. The bees are buzzing in the trees to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants, take a glance at those fancy ants and maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. Oh, they'll come to you.
The jungle VIP. I reach the top and at the stop and that's what's bothering me. I wanna be a man in Mecca and stroll right into town. I'm beaches like the other men. I'm tired of monkeying around. Oh, what they do? I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. Can't say it's true.
¡Qué maravilla! Busca lo más vital. Yo quiero ser como tú. Era 1967. ¡Qué forma de versionar esta pieza! Ahora noticias.
Don't try to kid me, banker. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, banker. Come on, crew me what to do. The power of man's red fire, so I can be like you. Oh, whoopie doo, I wanna be like you. Ooh, ooh. I wanna walk like you, talk like you too. Ooh, ooh, ooh. You see it too.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21, los vinos que nunca fallan.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.